Es algo que yo normalmente a mis alumnos, ¿cómo estás? Algo que a mis alumnos de meditación, yo no hablo mucho, es de toda esta parte de cómo ve el cuerpo la psicología budista y cómo trabaja con esa energía, ¿vale? Desde el inicio que el Buda se dio cuenta que la sensación que tenemos en el cuerpo, del cuerpo y la percepción que tenemos del cuerpo son dos cosas totalmente distintas. Y probablemente vosotros ahora os estaréis dando cuenta de eso, ¿no? Que una cosa es aquello que sentimos de nuestro cuerpo y otra cosa es aquello que vemos. Yo puedo estar aquí sentado y estar sintiendo solo pequeñitas partes de mi cuerpo, no la totalidad del cuerpo en sí. Entonces, la sensación de tener un cuerpo es más mental que física dentro de la psicología budista. Además, la forma, que lo que nosotros llamamos forma, es un agregado psicológico construye el yo, ¿vale? O sea, todo en el universo, según la psicología budista, todo en el universo es compuesto. No existe nada que no sea compuesto. Algún elemento que exista por sí mismo. Esto no existe, esta noción dentro de la psicología budista y dentro de la visión del Dharma. Entonces, decimos que las cosas existen en apariencia y existen por una concatenación de causas. Pero esa forma no es la forma donde termina mi piel, es la forma que siento yo, ¿vale? O sea, es una forma psicológica, no una forma física. No es donde puedo delinear el otro ser humano, pero es lo que siente ese ser humano de sí mismo. Hay algunos que tienen una forma muy grande y que su casa pasa a ser también sus límites de su espacio vital, y hay otros que tienen un espacio vital cada vez más pequeñito, que tienen mucha necesidad que los demás entren dentro de su espacio vital también, ¿vale? Entonces la noción de forma dentro de la psicología budista es energía y nada más. Bueno, hoy en día en la ciencia también, ya sabemos que energía y materia es exactamente la misma cosa. Pero nosotros no lo vemos como algo sólido, no lo vivimos como algo sólido. Y hoy en día la ciencia también lo dice, o sea que algunas veces en mis clases digo esto, que la única cosa que impide que mi mano atraviese este objeto es el electromagnetismo débil, ¿vale? O sea, existe aquí mis electrones de mi mano, nunca llegan a tocar los electrones del objeto este. Entonces empieza a haber una presión, un rechazo entre los electrones que impide que uno entre en contacto con el otro, y eso es lo que me da a mí la sensación del tacto. Pero la sensación del tacto en sí es algo falso, es algo que no es real al 100%, porque nunca he llegado a tocar la cosa. Sé la resistencia que hace la cosa, pero nunca la he tocado realmente, ¿vale? Entonces, esto el Buda se había dado cuenta de esto y lo enseñó en la segunda parte de sus enseñanzas, ¿vale? Nosotros llamamos a esto el girar de la rueda del Dharma, ¿vale? O sea, la primera vez el Buda enseñó sobre psicología budista y la segunda vez que dio sus enseñanzas habló sobre la realidad, ¿vale? Más que la psicología, cómo vivimos nosotros la realidad, la primera parte, y después la realidad en sí, la segunda parte. Y entonces parece que con el Reiki, que yo no sé mucho de Reiki, sé mucho. Esta es una exageración para meter un poquito la cosa. Pero sé algo de Dharma, eso sí, y sé cuáles son las bases que han dado vida al Reiki, ¿no? Según Sulaima, pues ha sido el Prajnaparamita Sutra. ¿Así de verdad? ¿Sí? Vale. Y entonces me invitó para hablaros un poquito sobre el origen del Reiki. Y el origen del Reiki está en esta enseñanza, que es una visión del mundo. El Mahayana, llamamos nosotros, ¿vale? O sea, la segunda vez que el Buda enseñó el Dharma, nosotros llamamos a eso el Mahayana, el Gran Dhyana, ¿vale? Y entonces, como decía yo, el Buda ahí trabajó más con la realidad, más que con nuestro interior, con nuestro exterior, la forma como vivimos el exterior. La primera cosa que se dio cuenta es que nosotros no estamos separados de nada, ¿vale? Esto es muy importante. O sea, que nuestro cuerpo, y esto sí que lo hablamos bastante en las clases para aquellos que son mis alumnos, nuestro cuerpo es compuesto con todos los materiales que existen en la naturaleza, y no hay ningún material que se pueda decir que es un yo en esa composición de los elementos. Ha sido la única filosofía, si queréis llamarle así, del planeta que dijo esto, que no tiene por detrás un verdadero Gustavo, un verdadero yo. Entonces, parte del principio, y esto os explicaré así lo más sucintamente y rápidamente posible, ¿vale? Pasa por el principio de que por detrás de esto que estáis viendo aquí delante solo existe porque hay una concatenación de causas, pero no existe nada de hiperverdadero. Entonces tenéis que tener cuidado con esto. Ha sido algo que yo he insistido mucho con Zulema. Yo no le he enseñado el Reiki, pero toda la parte de la concentración y que ella, creo yo, que de todo lo que conozco yo de Reiki, para mí es lo mejor que hay, ¿vale? De todo lo que conozco yo. O sea, que se viniera aquí un estadounidense que dice que viene de la Universidad de Massachusetts, seguiría yo estando con ella. Porque todas las personas que han venido acá, todas ellas son unánimes en las sensaciones que tienen cuando están haciendo el Reiki con ellas. No solo de descubrirse a sí mismo, pero también el foco del dolor, ¿vale? Que esto es muy importante. Llamamos a esta parte ser capaz de entrar dentro de la conciencia que acumula. Llamamos esto Alaya Vinyasa, que es una... la conciencia de la Alaya, la conciencia del todo, la conciencia donde están todas las memorias, ¿vale? Explicamos más o menos así. Yo, a lo mejor, si me preguntáis cómo va vestida la última persona que está a mi derecha, no lo sabré, ¿vale? Pero si me dormís y si me hacéis una hipnosis y me hacéis escribir todo esto, yo podré llegar a esta memoria. Aunque no haya pensado, podría ser. Aunque no haya pensado sobre la cosa, he tenido una visión de ella y la tengo en mi interior, en una parte que no sabemos muy bien dónde está, pero está ahí dentro, ¿vale? Nosotros esa parte llamamos la conciencia que acumula, ¿vale? Alaya es que abarca todo. Digamos así, que estuvo presente en ese momento. Decimos que este es el ego dentro de la psicología budista. Entonces, el Buda Sakyamuni, cuando se puso a meditar, se dio cuenta que todas las cosas eran compuestas y lo que más le sorprendió es que eran compuestas de cosas que no tenían nada que ver con ellas mismas, ¿vale? O sea que el árbol, él miraba al árbol y decía, este árbol está compuesto de miles de cosas distintas, pero ninguna puedo decir que es un mini árbol, ¿vale? Son distintos elementos. Miraba sobre todo a su cuerpo, ¿vale? Esto se llamamos nosotros el esfuerzo correcto, la atención correcta, la atención al cuerpo, que es lo que os decía yo esta mañana, ¿no? Entonces, mirando a su cuerpo, él decía, vale, pues veo aquí agua, veo sangre, que a lo mejor no sabía muy bien lo que era, veo huesos y tal, pero no veo un mini Sakyamuni aquí dentro. No hay. Aunque vaya buscando, no encuentro un mini Sakyamuni. Entonces él dijo que todos estos elementos vienen del exterior, vienen de su alrededor, y entonces empezó a tener una concentración hacia aquello que estaba a su alrededor, que era él mismo. Él se veía en las montañas, él se veía en los ríos, él se veía en las otras personas también. Y no se conseguía ver separado de todo esto. Hoy en día, estos movimientos de New Age, que son movimientos que se apoyan mucho en algunas descubiertas científicas, hablan también de esto, hablan de que el grande problema de todas las religiones y las filosofías ha sido separar las personas de su entorno, ¿vale? Entonces, la observación, el escuchar el entorno, es extremadamente importante en la segunda fase que el Buda enseñó la rueda del Dharma, o sea, el que giró la rueda del Dharma. Entonces, el texto en sí es más o menos, no es esto, os diré solo el corazón del Prajnaparamita, porque el texto es muy largo, ¿vale? Y hay muchas partes que no hacen mucho sentido. Y el texto dice, el Bodhisattva Avalokita, el Bodhisattva es el practicante este del Mahayana, el Bodhisattva Avalokita, mientras practicaba la vía de la comprensión perfecta, posó su mirada iluminada sobre los cinco skandhas y vio que todos eran igualmente vacíos. Después de esta penetración, él ultrapasó toda la insatisfacción, ¿vale? Los cinco skandhas son los cinco agregados psicológicos que forman el yo. Entonces, él se dio cuenta que ese yo no era algo existente, pero que era algo compuesto. Y era algo compuesto de cosas que no son un yo en sí. Separadas no son un yo. En conjunto hacen un yo, pero separadas no. Eso es lo que quiere decir que son vacías, ¿vale? Él dice, la forma no existe por sí misma, las percepciones no existen por sí mismas. Nosotros tenemos la idea de que la percepción es una cosa existente, pero la percepción en sí también es un conjunto de causas, de cosas que no tienen percepción, ¿cierto? Nosotros tenemos nuestros ojos, pero los ojos no ven, ¿vale? Tenemos el objeto delante, que también es parte importante de nuestra visión, porque aunque me funcione muy bien toda la parte del cerebro que me hace ver y que me funcionan muy bien mis ojos, si desconecto la luz no veo nada. Entonces necesito, para poder tener la conciencia y la percepción visual, necesito tener una concatenación de causas para poder ver. No se ve solo porque sí. Necesito una concatenación de causas para poder escuchar también. Necesito una concatenación de causas para la gustación y para todos los sentidos. Dentro de los sentidos decimos que el mental también es un sentido. Ultrapasó todas las insatisfacciones porque se dio cuenta que no había un yo por detrás. Y cuando no hay un yo por detrás, no fulanizamos las experiencias, ¿vale? Eso es muy importante para vosotros, si vais a cuidar de alguien, es no fulanizar las experiencias. Así que penséis que vais a salvar a alguien que está ahí delante y que tenéis esa idea dentro de vuestra cabeza, no lo podréis hacer. No os podréis ni siquiera dar cuenta de qué enfermedad tiene esta persona. Para podernos dar cuenta de qué enfermedad, de qué padece esta persona y hacerla descubrir a través de la imposición de manos, digamos, se puede decir así, la imposición de manos sobre una persona, es necesario tener una gran apertura hacia esa persona. Si no tenemos esa apertura, si vamos allá y ahí llenos de nuestros conceptos y de una idea de que vamos a salvar o de que vamos a hacer el bien o algo así, no lo sentiremos a él, estamos sintiendo a nosotros mismos, nos estamos complaciendo a nosotros mismos. Es como utilizar el reiki para sentirnos más importantes. Entonces, ahí es la gran diferencia entre una persona que es falsa, que falsea el reiki y una que es honesta en el reiki, es su postura en relación al paciente, a la persona que tenemos delante y en relación a nuestro interior, a nosotros mismos también. Entonces él dice, cuando descubrió esto y ultrapasó todas las insatisfacciones, quiere decir, dejó de fulanizar la situación, o sea, vamos, digamos que por ejemplo a partir de ese momento el Sakyamuni estaba allá, tenía a su primo que decía, eres un tonta, eres tú, ¿vale? Y él, en vez de fulanizar, quiere decir, en vez de hacer con que esta situación tuviera algo que ver con él como persona, empezó a entender la situación del primo que estaba con su mente perturbada. Entonces, a partir de ahí puede ayudar. El hecho de que nosotros no fulanicemos hace con que podamos entender la situación, estamos a la escucha de la situación, decimos nosotros, que es la práctica que tendréis que hacer ahora cuando terminemos esta pequeña exposición, lo máximo que os puede decir del Praga Paramita. Digamos que el Praga Paramita se puede hablar años sobre el Praga Paramita, ¿no? Pero la parte que os sea útil a vosotros para poder hacer la práctica del reiki. Estuve años, 6 años detrás de mi maestro para que me enseñara el Praga Paramita. Y solo 6 años después he entendido más o menos su significado, ya saber si lo he entendido bien, porque el Praga Paramita es complicado. Total, que el Buda entonces, después de haber dado cuenta de esto, había uno de sus discípulos que estaba ahí cerca y lo llamó. Dice, escucha Shariputra, la forma es vacío, el vacío es forma. La forma no es distinta del vacío y el vacío no es lo distinto de la forma. Es el mismo para las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales y la conciencia. De hecho, Shariputra, todos los fenómenos tienen por naturaleza el vacío. Ellos no son ni producidos ni destruidos, ni impuros ni inmaculados, ni crecientes ni decrecientes. Por consecuencia, en el vacío no hay ni formas, ni sensaciones, ni percepciones, ni formaciones mentales, ni conciencia. Son los 5 skandhas de forma en el yo. Quiere decir, si nosotros estamos aquí encima de una montaña todos juntos, ¿vale? Que somos una reunión de unos amigos que hemos ido a hacer un picnic en el Grand Canyon, estamos mirando hacia la planicie que está ahí abajo, lejos, ¿vale? Todo lo que veamos ahí abajo, estamos libres de un yo apropiarse de ese sitio, ¿cierto? Estamos mirando solo la belleza del paisaje. Dices, viene un huracán, un F5, espectacular. ¿No? Un F5 es el huracán más fuerte que hay de todos, hay movimiento, toda la naturaleza está ahí en conjunto para hacer. Si miráis este huracán desde lejos, este huracán no es amenazador, es algo espectacular. Nos podemos quedar mirando aquello de abobados, pues de la maravilla que es un F5, la fuerza que tiene un F5, la fuerza de la naturaleza, ¿cierto? Si vemos que las llamas de un fuego, por allá también podemos ver eso, que no ponga en peligro a nadie, ¿no? Una vez estaba explicando esto a alguien y dice, ¿y si hay una persona, un animal en el suelo? Hemos dicho que no estaba nadie, ¿vale? O sea, partimos del principio que aún no nos hemos apropiado y nuestra mente aún no ha elegido nada, ¿no? Entonces el fuego es espectacular. Yo cuando era pequeñita era pirómano un poquito. Entonces llevaba, nosotros vivimos en una casa de esas antiguas y tal, de familia y eso. techos altos y las casas antiguas tenían los baños fuera de la casa, ¿no? En la parte exterior, cerrada, ¿cierto? Pero en la parte exterior. Claro, eso estaba muy lejos de mis padres, entonces yo siempre llevaba periódicos en una caja de cerillas para ver el fuego ahí, y entonces me quedaba ahí mirando el fuego, porque si no nos amenaza, el fuego es espectacular, si no nos quema. Nos podemos estar mucho tiempo mirándolo. O sea, si hay una inundación, si un río se ha llovido y hay una inundación, son espectaculares también. Los volcanes son espectaculares, ¿cierto? Pero nosotros hemos decidido comprar un terreno ahí. Decimos, vale, pues hacemos la comunidad de Reiki, los Reiki Zule, ¿vale? Para decir algo. Y entonces vamos todos ahí a comprar una casa y a curar el mundo desde esa casa, ¿vale? Compramos el terreno y a partir del momento que compramos el terreno, nosotros empezamos a tener sensaciones de las cosas que están alrededor, ¿vale? Si las cosas son buenas, son malas o son indiferentes hacia nuestro terreno. El huracán ya no es visto como una fuerza maravillosa de la naturaleza. Podemos entrar en pánico por ver el huracán, que antes estábamos, pues, extasiados mirando, diciendo, ¿cómo es posible que la naturaleza sea tan bella? Y de repente ya estamos diciendo que mal hecho iba Dios para que esté aquí pasando el huracán, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, así que nosotros delimitamos un yo, que tenemos un yo, empezamos a ver las cosas externas como benéficas para nosotros, como perjudiciales para nosotros o como neutras para nosotros también. Una vez así decimos que tenemos la percepción de las cosas. Entonces empezamos, aparte de la cosa en sí, le damos un valor añadido que aquello que ella tiene en realidad, ¿vale? Puede ser positivo o puede ser negativo, pero tiene un valor añadido. Algunas veces a mis alumnos les digo, este reloj es un reloj, nada más, ¿vale? Pero se me lo ha dado mi abuelo que se ha muerto y tal, y eso tiene un valor que si lo pierdo, pues que si lo estropeo, me hace sufrir más, ¿cierto? Hay otras cosas que nos pueden hacer sufrir un poquito menos, que no nos gustó nada y que la estropeamos sin querer con la plancha, y es menos mal que se estropea, porque tenía yo que llevar esta ropa de lana para mis clases, por eso no voy yo con ropa de lana, voy con la ropa normal, porque lo he estropeado todo con la plancha. Después he llamado a mi maestro y he dicho, ah, es que se ha quemado, no lo vaya ahí, ¿no? Entonces, eso nos pasa en la vida también, por veces cuando nuestros enemigos pues, sufren algún revés en su vida, por veces nos quedamos contentos. Es como si fuera y no es una pieza de ropa, es mucho peor porque tiene emociones y tiene sensaciones allá por detrás. Entonces, él decía que la forma es vacío y el vacío es forma. Por esas sensaciones que. Ah, vale. Las sensaciones, las percepciones, las formaciones mentales, después creamos toda una historia alrededor de ese objeto y las conciencias. Entonces, tenemos la noción de lo que es, que aquello no es positivo para nosotros. Estas cinco cosas, estos cinco agregados psicológicos, forman nuestro yo. Y él se dio cuenta que estos cinco agregados psicológicos eran vacíos de por sí, que no tenían una existencia intrínseca, que nada en el universo tiene una existencia intrínseca. También ha sido el primero, el Sakya Muni. Hoy en día aún tenemos algunos científicos intentando defender ahí la existencia intrínseca de alguna cosa. Están todos en búsqueda de la materia última, que aquello es el ladrillo perfecto de la existencia. No lo van a encontrar nunca. No lo van a encontrar. De bueno, ahí todos los premios Nobel están todos de acuerdo, ¿vale? O sea que todo esto que vemos nosotros, que parece una mano sólida, en realidad tiene muy poco de materia. Si os digo una cosa que se dice en ciencia, y esto es indiscutible, es que si juntáramos todos los trocitos de materia que realmente existen, que creemos que existen, ¿vale? Estamos hablando de los quarks, porque los protones ya en sí ya son compuestos por los quarks, entonces hablando de los quarks y de los electrones, podríamos llenar una cuchara sopera con todos los elementos que hay en la Tierra, de materia. Una cuchara sopera. O sea, que toda esta tierra increíble que vemos y eso, si le quitáramos el vacío, si tuviéramos una especie de una aspiradora que quitara el espacio vacío que existe entre los electrones y entre los quarks, nos quedaríamos con toda la materia que existe en la Tierra con una cuchara sopera. Esta salida hace muy poco tiempo atrás en la Contra de la Vanguardia, pero no necesitáis ir ahí, con que vais en búsqueda en internet y debéis hacer estas búsquedas. Bueno, Zulema es una hacker, una. No, hacker no. Busca esas cosas súper bien. Sí, ya os ayudará a buscar esto. Entonces, imaginaros que de todo aquello que vemos, hablamos, estamos hablando en realidad de energía, más que de una cosa material, sólida y física. Vemos las paredes, y no conseguimos cruzar las paredes, pero que sepáis que es solo una fuerza. Antes había cuatro fuerzas de la naturaleza. Bueno, antes había cinco, pero hace muy poco tiempo eran cuatro. La fuerza fuerte, que es la fuerza que mantiene todos los protones unidos en el centro de un átomo, ¿vale? O sea que cargas iguales sabéis que se repelen y entonces en principio esos protones no deberían estar unidos, deberían estar todos ellos separados, ¿no? Pero hay una fuerza que los mantiene juntos, que es la fuerza nuclear, se llama esta fuerza fuerte. Después hay otra fuerza que es la fuerza débil, que es lo que mantiene los electrones alejados de los protones, ¿cierto? Porque como cargas distintas se atraen, en principio los electrones se tenían que ir corriendo a buscar los protones. Pero hay algo que los mantiene alejados, es llamado esto la fuerza débil. ¿Vale? Después tenemos la fuerza electromagnética, que esto lo conocemos otra vez, y la fuerza gravitacional. Hoy en día ya solo existen tres, porque han descubierto que la débil es igual que la electromagnética. ¿Vale? Y están intentando buscar que todas estas tres fuerzas sean, encontrar el punto que las una. Sería encontrar la energía o la fuerza, según algunos astrofísicos, de la divinidad, ¿vale? Para aquellos que se creen en Dios. Entonces, pero aún no se sabe. El gravitón es un principio que es teórico, que no se sabe muy bien cómo funciona la gravedad, cómo la Luna sabe exactamente el peso de la Tierra. Pero tenemos que tener en mente, si vamos a hacer el reiki, si vamos a utilizar nuestra energía y a equilibrar las energías de la otra persona, que el espacio que nos separa de la otra persona es ninguno, o sea, no existe una verdadera separación de la otra persona, y que aquel cuerpo que lo vemos sólido ahí delante, tenemos que olvidarnos que es sólido. Tenemos que verlo como la energía que es. Es mucho más sutil de aquello que nosotros creemos que es. Y la realidad es esa. No es que tengamos que hacer un ejercicio de falsear para poder creernos en alguna cosa. Es que la realidad de aquel cuerpo es que es mucho más vacío que, bueno, si podemos con toda la Tierra llenar una cuchara sopera, imagina un cuerpo, es que claro, tendría que ser ahí la cabeza de un alfiler, muy probablemente, imagina. O sea que aquel cuerpo que tenéis ahí delante, que está enfermo, triste y tal, y eso, que está ya con todos sus problemas, con todos sus bloqueos, en realidad es más energía que cuerpo en sí. Y tenéis que tener eso en vuestra mente, ¿vale?
El nuestro y el que está.
Y el que está también, allá iremos, pues exactamente. Es importante ver las dos partes. Porque si llevamos el yo para esto, pasa lo que yo había dicho antes, ¿cierto? Entonces, lo mismo para las sensaciones, percepciones, ya lo había dicho. Las cosas no son ni producidas ni destruidas, ni impuras, ni inmaculadas, ni crecientes, ni decrecientes. Quiere decir, esto ha sido, y existen frases exactamente iguales, la noción de que nada nace, nada muere y todo se transforma. O sea que las cosas no son ni crecientes ni decrecientes, que no son producidas ni destruidas. Bueno, en relación a no ser producidas ni destruidas, es algo que no os puedo explicar al 100% ahora, pero os doy un principio más o menos de cómo va la cosa, porque estamos hablando de una parte de la filosofía budista que es muy profunda y que lleva muchos años de aprender, que llamamos el Mariamaka a esto, ¿vale? Pero para que entendáis más o menos la profundidad de la visión y de estas palabras que parecen simples, dentro del Dharma había algunas discusiones en que se decía esto, se decía, imaginad que un grano y poco, ¿no? Vale. Imaginad un grano de arena, ¿vale? Y vamos a suponer que un grano de arena da como resultado, cuando hay la erosión, a dos granos de polvo, ¿vale? O sea, nosotros normalmente tenemos la tendencia a decir que la arena produjo el polvo, ¿vale? Y que el polvo este ha sido producido por la arena, ¿cierto? Pero dentro del Dharma, después de alguna investigación, nos hemos dado cuenta que la cosa no pasaba así. Porque si la arena hubiera producido el polvo, en algún momento los dos tenían que haber existido, ¿cierto? Yo, si produzo alguna cosa, yo tengo que estar en el momento en que esa cosa aparece, ¿cierto? Entonces, yo la he producido. Entonces, se han dado cuenta que la arena, este granito de arena, no puede producir los dos otros granos de polvo porque ya no existía en el mismo momento en que estaban los dos granitos de polvo allá, ¿vale? Pero tampoco podemos decir que el polvo ha nacido por sí mismo, ¿cierto? Entonces, dentro del Dharma, dentro de la psicología budista, nosotros decimos las cosas no son ni producidas por ellas mismas, no son ni producidas por otra, no son ni un conjunto de las dos cosas producidas por ellas mismas y por otra cosa, ni la ausencia de las dos cosas. Llamamos esto el camino del medio, el Madhyamaka. ¿Vale? Entonces, esa es una noción muy profunda dentro del Dharma. ¿Vale? Quiere decir que todo está en constante transformación, todo está en constante movimiento. La energía siempre se está moviendo, nunca está quieta, nunca está parada. ¿Vale? Sea en el cuerpo de las personas, sea en el universo, sea a nivel climático, lo que queráis, pero la energía siempre está en movimiento. ¿Vale? Entonces, las cosas no es que aparezcan y desaparezcan, es que siempre están. Podemos ver en el pan, podemos ver el sol. ¿Vale? Porque sin el sol no habría el pan, no lo podemos separar para nada. Entonces, de alguna forma, hay sol que habla, nosotros somos estrellas hablantes, o somos, si queréis, carbono hablante, ¿vale? Porque en realidad el carbono es un mineral, pero en este momento está aquí hablando delante vuestra, y este mineral está aquí, está presente, está aquí conmigo, ¿vale? Entonces, dentro del Dharma y dentro de la psicología budista, cuando nosotros decimos que las cosas no son ni producidas, ni destruidas, ni impuras, ni inmaculadas, ni crecientes, ni decrecientes, quiere decir que ellas no tienen un valor intrínseco en su interior, pero son lo que son. ¿Vale? Están ahí. No tenemos por qué juzgarlas, no tenemos por qué valorar a las cosas, y tampoco tenemos por qué valorar al ser humano que estamos ahí delante. Por eso el Señor empezó con el Prajnaparamita. Porque lo puse en práctica cuando estaba allá poniendo las manos e intentando ayudar a las otras personas. Él no veía a esta persona como, estás enferma, ¿por qué? Porque si no, no conseguiréis llegar allá. Pura y simplemente se abría hacia la persona y dejaba que la situación fuera lo que fuera, sin juzgar para nada. ¿Vale? Y entonces la persona ahí también lo puede descubrir, según sé. Normalmente cuando ponéis la mano encima de la persona, no solo vosotros tenéis experiencias visuales, como también la persona tiene las mismas experiencias visuales. Entonces es porque hubo una conexión allá. Para poder haber esa verdadera conexión, uno se tiene que olvidar de ese yo. Por eso es tan importante este sutra, el Prajnaparamita Sutra. Si no nos olvidamos de nosotros mismos, no podemos entrar en contacto con la otra persona. Llamamos a esto la audición. Yo digo a Sulaima, le pregunto, ¿qué hora es? Y mi mente se queda en blanco. Deberíais hacer después, cuando estéis solitos y haciendo ya vuestras prácticas y tal, hacer esto, preguntaros unos a los otros, os sentáis así en las sillas y pregunta, ¿qué hora es? Al otro. Y veréis que vuestra mente se queda abierta, totalmente abierta a la experiencia. Porque como no sabemos las horas, ahí no hay ningún pensamiento. Durante un pequeñito segundo no habrá ningún pensamiento allá. ¿Vale? Entonces, estoy totalmente abierto a la experiencia. Hay otros que escuchan pensando sobre, que van allá y que dicen, ah, pues voy a poner mi posición en mis manos, y dicen, ah, la persona está sintiendo esto, se siente el otro y tal. Así no estamos escuchando el cuerpo que está delante. Nos estamos nosotros poniendo un personaje en una situación, y el rey que es olvidarse de sí mismo para poder entregarse totalmente a la situación del otro, para poder entrar en contacto con él. Es muy difícil entrar en contacto con los otros seres humanos. Es toda una enseñanza poder entrar en contacto. Porque nosotros normalmente estamos metidos en nuestra historia. Nos dicen algo, hacemos una valoración de lo que parece que los demás nos están diciendo. Pero no estamos verdaderamente con la persona, no estamos verdaderamente presentes con ellos. Totalmente abiertos. Cuando hablamos de escuchar a los demás o de escuchar nuestro corazón, no es pensar sobre, no es reflexionar sobre. Es pura y simplemente abrirnos. ¿Vale? Y abrirnos, en el Prajnaparamita Sutra tiene una técnica, ¿vale? Que va, parece, en contra de aquello que se dice. Quiere decir, después el Buda dice, las cosas no son ni producidas, ni destruidas, ni impuras, ni inmaculadas, ni crecientes, ni decrecientes. Por consecuencia, Shariputra, en el vacío no hay ni formas, ni sensaciones, ni percepciones, ni formaciones mentales, ni conciencia. No hay ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mental, ni formas, ni sensaciones, ni percepciones, ni formaciones mentales, ni objeto mental. ¿Vale? No hay la... Sí, no hay la esfera de las conciencias, de la conciencia visual a la conciencia mental. Eso ya os he explicado. O sea, estamos diciendo, para tener toda esta conciencia visual, ella no existe por sí misma. Ya lo habíamos dicho, por mucho que funcione muy bien mi cerebro y mis ojos, necesito materia para poder ver, necesito materia para saber escuchar. Hay algunas personas que dicen, no, nosotros podemos ver y podemos escuchar de otras formas y eso, necesitaremos siempre la energía para poder ver. Es porque desafío a mis alumnos después de ir a la ONCE. Yo conozco a la directora de la ONCE. Entonces podemos ver sin la luz, sin necesidad de cosas externas, o sin los ojos o lo que sea. Entonces, mejor ir a enseñar a eso a los ciegos, ¿cierto? Entonces, como nosotros no podemos hacer eso, entonces tenemos, lo que quiere decir esto es que la visión no existe por sí misma, el ojo no existe por sí mismo, la lengua no existe por sí misma. Existe según la concatenación de causas que decía antes. Entonces, para crear una apertura hacia el paciente, escuchar. Este es lo que enseño yo normalmente a alguien que sea así muy próximo, y vosotros sois los primeros a quienes estoy enseñando esto. Por la primera vez de mi vida, no sé si lo volveré a repetir. No, un poco. Ya contaré a Sanguine para pues, si es mi hermana que me pide de ese momento. Bueno, total, que, ¿cuál es el truco? El truco está en imaginar que en este espacio hay más sonidos que nosotros no estamos consiguiendo escucharlos y hacer el esfuerzo, dar la atención para escucharlos, ¿vale? O sea, con el tacto y con la visión lo mismo. Nosotros, aquello que está ahí delante, no nos creemos, estamos haciendo una experiencia onírica de aquello que estamos viendo, sabemos que vemos su cuerpo hacia por fuera, pero sabemos que el cuerpo no es nada sólido, que es energía. Entonces intentamos ver en ese cuerpo aquello que no estamos consiguiendo ahora. Hacemos una apertura, tal cual como cuando preguntamos las horas. Estamos atentos, pero en silencio total dentro de nuestra mente. Eso es muy importante, ¿vale? Solo así podréis tener las experiencias más profundas, estar al 100% ciertos de lo que está pasando. Solamente algunas veces, solo de poner las manos, los músculos empiezan a saltar solitos, ¿vale? Y esto es el símbolo de que ella no está con la experiencia de estoy consiguiendo hacer esto. Está pura y simplemente abierta, se da cuenta, lógicamente se tiene que dar cuenta, pero no sale de ella, no sale de la tranquilidad mental de lo que está haciendo. Es muy importante mantener siempre la mente tranquila y que entendáis, y eso ya lo enseñarás tú, entendáis lo que es la tranquilidad mental. Poner la mente que no vaya detrás de ninguna cosa, que esté totalmente, que no se sorprenda de nada. Que esté totalmente presente. Necesito. Okay. ¿Quieres que espere un poquito?
Disculpa.
¿Sí? Ah, que tienes que irte. Te vas a ir. Ya, esto está grabado, creo yo.
Sí,
ya,
sí,
te
pero...
ya te lo pasaré. Entonces, sí.
15 minutos.
Sí, 15 minutos lo hacemos. Entonces, cuando seáis delante de vuestros pacientes, abriros a la experiencia. Escuchad. Pensad que hay ahí, decía yo, cosas que no estamos escuchando. Entonces nos abrimos. Y empezaréis a escuchar pequeñitas cosas que antes no escuchabais allá. Empezaréis a daros cuenta de a través de la intuición para dentro del Dharma es la mayor clarividencia, ¿vale? O sea, nosotros la clarividencia para nosotros no es ver el futuro ni nada, es poder estar cerca de una persona e intuir lo que le está pasando en su interior. Pero eso os tenéis que abrir también hacia vuestra experiencia de esa situación, ¿vale? O sea, que en silencio os dais cuenta de qué efecto tiene ese silencio y ese contacto sobre vuestro cuerpo, ¿vale? Eso podéis entender, eso se lo explica. O sea que cuando estáis allá con la mano, ¿qué pasa en el otro? No sabréis lo que está pasando, el otro hará su propia experiencia, porque tanto las primeras veces que Sulaim hacía esta experiencia, dice, yo tuve una visión sobre esta persona y lo más increíble es que esta persona después me dijo que también había tenido la misma visión. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros no hacemos la experiencia del otro, hacemos la nuestra. Lo que pasa es que hay ahí una unión entre las dos experiencias, la nuestra y la del otro. Entonces, estamos muy atentos a aquella que podemos sentir, que es la nuestra, ¿vale? Pero atentos no quiere decir pensar sobre. Atentos quiere decir solo sentir y dejar fluir. Cuando dejáis fluir, empezaréis a sentir un calor en las manos. ¿Vale? Me imagino que esto es algo que a todos aquí habréis experimentado. Ese calor en las manos solo lo podemos tener cuando realmente nos abrimos a la experiencia. Si lo queremos sentir, no lo sentiremos. ¿Vale? No es una cosa que es la típica, es que tengo las manos, la palma de las manos muy calientes, y esto que quiere decir y tal y eso. No, es algo muy leve, es algo muy suave. Parece que nuestras manos ni siquiera están ahí. Que solo lo que existe es una especie de un flujo, una cascata que sale de las manos y que es más o menos caliente, ¿vale? Más o menos, bueno, más o menos no, se lo notamos de una forma bastante caliente, esto de las manos, ¿vale? Cuando sentís eso, pensad dentro de vosotros o realizad dentro de vuestra mente, que ahí se dio el contacto hacia un cuerpo que no es un yo, pero que se experimenta como un yo. ¿Vale? Es importante esta sensación de la empatía, de la compasión para con la persona que nosotros tenemos delante. O sea, es muy, muy, muy importante para salir de nosotros mismos que no vayamos de allá con la noción de que nos hacemos unos salvadores, decía yo en el inicio, pero que ahí existe un ser humano que no está separado de mí, hay una parte de esta conciencia de la tierra que se lo está pasando mal. Entonces nosotros nos abrimos hacia esa experiencia y a través de nuestras emociones, a través de nuestras sensaciones, a través de nuestra libertad mental, vamos organizando esa energía de alguna forma, ¿no? No sé si lo explicarás así o no, no sé cómo funciona muy bien. Yo no sé nada de Reiki, vuelvo a decir esto, que no sé nada de Reiki. Pero de alguna forma yo lo hacía antes no le llamaba Reiki, lógicamente, porque nosotros no tenemos esa noción de Reiki, apareció en Japón. Y entonces se ha calado de todos los principios japoneses, en el Tíbet, en Sri Lanka, en Tailandia y tal. Las cosas se hacen de una forma distinta, pero en realidad va a dar a lo mismo, ¿no?
Es sanación.
Sí, exactamente, así es, estar allá y entrando en contacto con otro ser humano. Para poder curar al ser humano tenéis que tener muy buenas emociones en vuestro interior también, porque así que se da el contacto, el resultado que tenemos en el otro cuerpo es como si fuera el nuestro mismo. Entonces, si nosotros vamos a poner las manos, estamos frustrados en nuestro interior, estamos tristes o estamos mosqueados, esto es lo que vamos a transmitir porque estamos en contacto total con la otra persona y no lo podemos curar a esa persona, esto le podemos hacer peor. ¿Vale? ¿Peor en qué sentido? Si nosotros estamos movidos por emociones perturbadoras de nuestro interior, nuestro cuerpo funciona peor. Ahí todos los médicos son unánimes en relación a eso. Dicen, mira, el sistema inmunológico es el primer afectado, ¿cierto? Así que estamos con el estrés, que estamos y tal y eso. Nuestras defensas bajan, nuestro sistema respiratorio empieza a funcionar peor, nuestro sistema cardíaco funciona peor, nuestro sistema digestivo funciona peor. Entonces, claro, si nosotros vamos a esa sesión y de alguna forma, entre comillas, que no me gustan nada esas palabras, por eso no enseño esto, no hacemos una limpieza emocional en nuestro interior, el bien que podemos hacer a esa persona puede ser muy relativo, ¿vale? Pero, al mismo tiempo, el Reiki en sí, o la imposición de manos, puede cambiar nuestras emociones también. Porque el hecho de nosotros nos sentimos a lo mejor un poquito frustrados durante el día y llega el momento en que podemos ayudar a alguien, esto puede cambiar totalmente nuestras emociones y poder ayudar, aunque no seamos ningún iluminado, no es necesario ser un iluminado para hacer el Reiki, pero es necesario tener buenas emociones para con nuestro paciente, con la persona que está ahí adelante, ¿vale? Y saber eso, saber que no es un ser separado de todo el resto, pero que todo el universo se puso en marcha para que aquel ser esté ahí delante nuestra. Ahí están los ríos, ahí están las montañas, ahí está. Machacad en esto, esto es muy importante, ¿vale? De daros cuenta que aquello no es un cuerpo individual, no es un ser humano individual, y que nosotros tampoco somos un ser humano individual. Entonces vamos ahí a hacer esa conexión con dos mentes que se encuentran, con dos experiencias que se están encontrando en un determinado momento. Entonces, cuando nos ponemos, si queremos hacer la experiencia, antes de hacer vuestro Reiki, os deberíais sentar, os deberíais hacer por lo menos 3 o 4 respiraciones, estando solo concentrados en la respiración. Tener buenos pensamientos de forma a cambiar vuestro estado de ánimo hacia el otro. Y cuando estéis 100% convencidos y sin ningún tipo de duda de que podéis ayudar a la otra persona, sin que haya movimientos mentales, es importante eso también, ¿vale? O sea, si dudáis de vosotros mismos, no lo vais a poder hacer, es Reiki. Estamos hablando de lidiar con una parte muy sutil de nuestra mente, que está bastante estudiada, está muy medida esa parte mental. Slamy os habrá explicado esto en los Estados Unidos, en los institutos de oncología, en los hospitales, en los dentistas y tal, y eso, está el Reiki, allá como apoyo pagado por el, hoy en día pagado por el Estado, ¿vale? Entonces, tiene efectos que están bastante estudiados. Pero aquellos que lo hacen verdaderamente bien y aquellos que pueden hacer la diferencia en la vida de alguien y no solo tranquilizar un dolor de muelas o no solo disminuir un dolor crónico o hacer que una persona duerma bien, son aquellos que se olvidan de ellos mismos, ¿vale? Están totalmente presentes con la situación. Olvidarse de ellos mismos es esta audición. Yo pregunto, ¿qué hora es? Y mi mente se ha olvidado de ella misma. Está totalmente abierta a la experiencia. Entonces, después de haber hecho esas tres respiraciones, de haber puesto fiaros en vosotros mismos, pero fiaros en vosotros mismos con suavidad, como una paloma, no como una, como un tigre, pero como una paloma, y imponéis las manos y os abrís hacia esa experiencia y empecéis a escuchar. Si ahora nosotros nos pusiéramos a escuchar aquí, de verdad, empezaremos a darnos cuenta de cosas, de cambios dentro de nuestro cuerpo, de pequeñitos movimientos que son indicadores de cosas que están pasando allá. Si hay movimientos es porque la energía se está allá de alguna forma o bloqueada o moviéndose. Pero hay un movimiento allá. Entonces lo sentimos. Y ponemos las manos encima de, no sé, encima de la cabeza ponéis, ¿no? Normalmente, encima de la cabeza de la persona. Si lo ponéis, sentid cómo enseguida sentiréis esa energía, que vosotros seréis mucho mejores que yo en ese sentido, sentiréis esa energía y sentid cómo va penetrando en la energía de ese cuerpo que está ahí delante, que es totalmente energía, y que las dos, una con la otra, se van combinando, ¿vale? Hasta como si nos volviéramos, como si nos extendiéramos hacia la otra persona, y ella fuera totalmente transparente, como si no tuviera cuerpo, como si su cuerpo fuera un arco iris, ¿vale? Así que veréis eso, aunque tengáis los ojos abiertos, podéis hacer eso con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, ¿vale? Aunque tengáis con los ojos abiertos, tenéis una percepción de que esa persona se vuelve transparente. Y entonces habrá algunos insights, ¿cómo se diríamos eso? Algunos pensamientos así rápidos. Vislumbres, exactamente. Algunos vislumbres de puntos en el cuerpo que no están bien, ¿vale? De inflamaciones. En el inicio a lo mejor no será una visión, será una intuición, una percepción, algo, fiaros de esa percepción, ¿vale? Al 100%. Y entonces, ahí, mientras hacéis ese, hasta que no esté tranquilizado, hasta que no esté calmado, que no sé cuál es la técnica para hacer esto, que, bueno, pues en las técnicas que utilizaba yo, pues hasta que no viera todo esto sin ningún tipo de elementos oscuros, este órgano, esta parte del cuerpo y eso, no abandonar eso, manteneros allá. Y iros fiando poco a poco, sí, iros fiando poco a poco de eso que está pasando, pero al 100%. Esto llega a ser tan bestia que una vez teníamos una amiga que iba a ser operada un quiste en la muñeca. ¿Contaste esto a ella?
No.
Que iba a ser, yo tampoco conté esto normalmente a mis alumnos, o sea que esto va a ser la primera vez en público también, que tenía un quiste y iba a ser operada al día siguiente, también. Dos días después, creo que era el día siguiente y todo, ¿no?
Sí, creo que
sí. Y entonces, yo no la conocí, era hermana de un amigo mío, y me vino a casa a preguntarles, estoy muy preocupada, que voy a ser operada, tampoco era tanto, era un quiste sebáceo, una cosa así, creo yo, ¿no? No sabemos lo que era, pero tenía un auto y la iban a operar, exacto. Me iban a operar, y me dice, ¿me puedes ayudar de esto? ¿Se me ayuda este algo? No sé qué y tal, y eso. Yo digo, claro que sí. Esa ha sido mi postura enseguida. Es que muy probablemente nunca lo había hecho. Eso es como leer la mano. Una vez también me puse a leer la mano a una gitana en la calle. Y dice, ¿quieres que te dé la mano? Y va con mi novia. Y digo, no, pero si quieres te la doy a ti. Y la señora se sentó para que le diera la mano. Y entonces le empecé a leer, ¿vale? Y entonces me dice, ¿te importa que fumo un cigarro? Tú fumas un cigarro tranquilo y dice, es que mira, tengo los pelos de punta. Estás acertando en todo. Yo no sé, para mí la mano es como para vosotros, ¿sabes? Pero la cuestión no era esa, la cuestión era la confianza que tienes en ti mismo. Entonces yo le he dicho, claro que sí, eso ya crea una conexión entre la persona y vosotros mismos. Que sepáis que el Reiki, no solo vosotros curáis, pero la persona también. Hay alguien que venga para hacer Reiki, ya está abierta, ya está dispuesta a sentir algo, a curarse de alguna forma. Y eso es muy importante. Si la persona viene y dice, si es la esposa que obliga al marido, tú deberías hacer Reiki y tal, y este no le va a funcionar para nada, el Reiki muy probablemente. O a lo mejor, se sublema así, porque se sublema hace milagros.
Sí. Mejor con las que no creen.
Con las que no creen.
Porque
sí.
Nosotros a veces fantasean un poco.
Eso sí que es
que
verdad.
No creen,
es verdad. No fiaros en las historias. O sea, si la historia que contó la persona dura más que la sesión de Reiki, porque eso pasa también. Y pensó, es que he tenido una experiencia, tú va, cuéntamela. Y empiezo a contar y dices, estuve 5 minutos contigo y has hecho 20 de experiencia. Y dices, algo no va bien aquí, ¿vale? Entonces no fiaros mucho. Pero la cuestión es que confiéis en vosotros mismos y que la persona se, de alguna forma, la descolocáis. Os cuento la última historia y esto es que no salga de aquí. Si tengo vuestra promesa de que eso no sale de aquí, ni para las familias ni nada, os cuento, ¿vale? Y tengo testigos de esto. Una alumna mía que es médico de trauma, un día estaba yo, ya ha pasado la hora, no sé cuándo que conté esta historia, ¿no? ¿Me importa? ¿Puedo contar?
No,
yo daba unas clases, aún estaba, justo había llegado a Barcelona y daba unas clases en casa de Zulema. Y vino esta médico, esta trauma, Patricia, y un día vino con un amigo que era médico también, un señor que parecía ya y tal. Y yo estaba haciendo mis prácticas, y la verdad es que estaba vestido de lama y tal, y eso porque estaba haciendo mis prácticas personales y tal. Bueno, total, entré el señor con Patricia, y Patricia, ah, es que ven y te traigo a Ferran y tal, porque, bueno, cuéntale tú, Ferran y tal, y dice, ah, es que tengo un cáncer en la cabeza, me he descubierto un cáncer en la cabeza, que tiene como 8 centímetros, y me han dado 6 meses de vida, pues hace 3 meses atrás y me voy a morir, pero estoy tan preocupado que quería morir más rápido. Estoy dando mucha preocupación a mi familia, no son felices, el tío estaba así un poquito triste, que es normal, ¿no? Entonces quería morir más rápido y le digo, mira, yo de matar, pues pasa que no, tengo un par de amigos rumanos que se tienen una paliza de muerte, y eso le he dicho, salud. Ya me has curado del constipado y te has quedado tú con él. Entonces, él me dice, y yo le digo, puedo presentarte a estos dos amigos, que ellos encantados de darte la paliza, si les pagas antes, claro. Pero le digo yo, pero yo eso no voy a hacer. Yo, si quieres, la única cosa que puedo hacer es dedicarte mi práctica. Y si la cosa funciona, perfecto, si no funciona, no. Ay, eso sería un honor y tal, y eso. Y os garantizo, esto es la pura verdad. Preguntaba a Zulema y si queréis, solo a vosotros traeré la persona para que tengáis confianza también en aquello que podáis hacer, ¿vale? Por su creencia, no por mí mismo, pero por él creerse. Y hay una revista a la cual me suscribo de psiquiatría que cuenta una historia muy parecida, mucho más bestia que la mía, pero por su propia creencia, por su experiencia, por su apertura, por su necesidad, el tío pues dijo que sí. Y entonces, ¿qué hiciera? Y le estuve haciendo todas unas prácticas que son parecidas con el Reiki, por lo que veo ahora y tal, y eso. Estuve haciendo esas prácticas y cuando el tío salió se fue a hacer una resonancia magnética. Y en el mismo día que yo había disminuido para mitad, ya no estaba activo, o sea, ya no estaba creciendo. Y los médicos amigos suyos han quedado muy sorprendidos. Entre ellos, esta alumna mía, Patricia, después preguntas esta a Luisa, que Luisa también conoce esta historia, ¿vale? Entonces, pasado 3 semanas, ya no lo tenía para nada, le había desaparecido totalmente, ¿vale? Entonces el tío estaba súper contento, quería escribir el libro de la historia del hospital de Igualada, porque él era de Igualada, el Ferran este, me regaló el libro, así de las últimas cosas que había hecho, y después se murió de este cáncer. Y él había dicho que, oye, si pasa alguna cosa, como no soy yo que sé hacer, porque si supiera curar el cáncer, puedes estar seguro que estaría en la área infantil de oncología ayudando a todos los niños, ¿cierto? Porque solo así una persona es buena persona, si tenemos la cura de algo, si alguien se muere, seremos cómplices por no haber ayudado a esa persona. Entonces yo no sé, no tengo ninguna noción y bromeé más con él de lo que está, pero de alguna forma me creía en mí, me creía en mis prácticas, en que creía, y él también de alguna forma también se lo creyó. Entonces él desapareció, pero le había dado un reto, que si aquel le desapareciera, que me trajera una otra persona para yo intentar a ver si funciona de verdad o no. Porque digo, esto es muy raro, que si la cosa funciona, esto hay que patentarlo por lo menos. Bueno, total, sería un nuevo rey que le gustaba o algo así. Bueno, total, que el hombre no lo hizo, esto. Yo creo que aquello le pesó dentro de la mente. Entonces, hay una otra historia dentro de esta revista de un hombre que estaba probando un medicamento, se curó de varios cánceres que tenía en toda la parte abdominal y de repente se descubrió que este medicamento no funcionaba, que en realidad era un placebo. Y el hombre, cuando vio el resultado del estudio, se murió de los mismos cánceres que tenía. Entonces, imaginad la fuerza que tiene la mente en esta situación. Entonces, es muy importante que os fiáis de vosotros mismos. Para terminar el texto, pues no hay ni ojo, ni oreja, ni nariz, ni cuerpo, ni mental, ni formas, ni olores, ni sabores, ni tacto, ni objeto mental. No hay las esferas de
Me he bloqueado, pero
no, en las esferas de las conciencias, de la conciencia visual, de la conciencia mental, no hay orígenes interdependientes ni extinción de estas últimas, ¿vale? Entonces, esta es la noción del prañaparamita en realidad. La noción es que toda es energía y que nosotros a través de nuestra mente podemos direccionar esa energía. Utilizar la respiración también para direccionar esa energía. Hay días que os sentís así un poquito más bajos de energía. Podéis imaginar que cuando inhaléis, pues una energía va desde el alto de la cabeza hasta el coxis de color dorado. Cuando exhaléis, hay una energía que va desde el coxis hasta el alto de la cabeza de color plateado. Y después de hacer esto durante algún tiempo, hacer una gran inhalación y llevar esa respiración hacia los dedos abajo del ombligo del tantien, imaginad que la energía ya aumenta y disminuye. A medida que inhaláis y exhaláis, va aumentando y va disminuyendo, aumentando y disminuyendo. Cuando veis que hay un buen nivel de energía, entonces hacemos una inhalación y la imaginamos ir hacia nuestras manos, hacia los brazos. Y a partir de ahí decimos que tenemos el chi allá, ¿vale? Entonces ahí empezáis a hacer vuestra práctica, pero fiándoos de vosotros mismos. Están 100% seguros que aquello no es nada, que para vosotros es fácil de curar, o es que es fácil de... Yo he visto cosas extraordinarias. El alguno una vez calcificar una columna de una persona que había explotado dos vértebras por un ejercicio de yoga. Esto también está documentado. Su amiguita Nanda. Y yo lo he visto, los primeros pasos que dio, los he visto. Es verdad que ha sido con más masaje, más toqueteo. Nosotros así del budismo tibetano somos un poquito tocones. Entonces, somos más verdes. Es porque eso también pasa por las sociedades. Mientras en el Tíbet las sociedades son más de abrazos y tal y eso, los japoneses, marido y mujer, no se tocan.
No, pero aún así yo les he enseñado que el doctor Usui, haciendo reiki, él hacía masaje.
Es que se da un poquito verde, el uso. Hay que tocar, toquetear es muy importante. El doctor Usui quería toquetear. Ha dicho, solo vienen chicas a mi consulta, esto hay que cambiar de forma. Pero cuando digo los hombres se quedaba así con las manos. ¿Cómo va a ser la fórmula tradicional? ¿Vale? Pues muy bien, espero que os sirva esta pequeñita exposición del prañaparamita y que podáis ayudar a un montonazo de gente y lo máximo que podáis, ¿vale?
Venga. Gracias.
A vosotros. No, por favor. No, que soy muy tímido.
Bueno, la próxima clase es más.